Hablar la palabra esta mañana, como siempre. Vamos a instruirnos en la escritura. Y quisiera que abrieran sus Biblias, los que tengan la palabra del Señor ahí, con ustedes, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, versículos del 12 al 27. Vamos a leer del 12 al 27 del capítulo 12 de Primera de Corintios. La hermana Ligia nos va a tener la bondad de leer la palabra del Señor. Por favor, pongámonos de pie, leamos la palabra.
Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es un solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Amén.
Pueden sentarse, hermanos. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los corintios, es interesante que la iglesia de los corintios era una iglesia que tenía muchos problemas, tenía muchas dificultades. Y Pablo está enseñándoles a ellos, como dijéramos, los rudimentos de la fe. Pablo está hablándoles a ellos acerca de diferentes cosas, les habla acerca de la Santa Cena, les habla acerca de los dones espirituales en este caso, y también les habla acerca de cómo conducirse en la iglesia. Son diferentes cosas que ellos necesitan, ellos aprender, y por eso ustedes ven que el capítulo 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. Era necesario que el apóstol les enseñara a esta iglesia las cosas que estaban haciendo mal para que pudieran corregirlas conforme a la palabra de Dios. Y este es el último mensaje del calendario del fin del año. Y vine a parar en este texto. Vine a parar en este texto porque realmente no sabía, soy honesto, no sabía que hablarle a la iglesia como un último mensaje de fin de año. Pero el Señor me trajo a este texto, a esta porción de la Escritura, y lo titulé La Iglesia, el Cuerpo de Cristo. Hay grandes verdades, maravillosas verdades, que el apóstol trae a la iglesia y hace entender lo que nosotros somos como parte del cuerpo de Cristo. A veces pensamos que sí lo sabemos, pero probablemente no lo sabemos. Entonces, el cuerpo de Cristo, cuando pensaba en la iglesia como el cuerpo de Cristo, me imaginaba el cuerpo humano, la maravilla que Dios creó en su perfección. Cuando Dios creó al hombre, Dios le dijo en Génesis que lo que había Dios creado era bueno, dice, en gran manera. O sea que Dios había creado una maravilla, una perfección en todos los detalles. Y si ustedes piensan, todas las cosas que nosotros tenemos que forman parte del cuerpo, el ojo, la nariz, las manos, los pies, las cosas, las partes del cuerpo externas que podemos ver y las funciones que realizan, son funciones bien complejas, tanto así que Dios eligió el cerebro para que fuera como el que dirige todas esas funciones complejas, no solamente de motoras, pero también funciones de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, cosas que solo el cerebro puede hacer, y el cerebro dirige cada porción del cuerpo. Y dice la Biblia que Jesús es la cabeza de ese cuerpo. Interesante, ¿no? La comparación que el apóstol hace, y él dice que la cabeza del cuerpo es Cristo. O sea, la cabeza es la que dirige cada una de las funciones. Me llama la atención el hecho que estamos entrando en una era, diría tecnológicamente hablando, una era bien, bien difícil, ¿no? Y si ustedes se fijan, ahora estamos hablando y estamos usando nosotros, sin darnos cuenta, una tecnología que es la inteligencia artificial. El hombre está tratando de hacer las máquinas que puedan hacer las funciones que hace el cerebro, que puedan autoprogramarse, que puedan aprender las cosas. Y esto es una tecnología que ha venido por años. Ya los gobiernos lo están utilizando de ciertas maneras. En el gobierno chino, por ejemplo, tiene el reconocimiento facial y lo usan como, acuérdense que los chinos, por tener un gobierno que controla todo, ellos tienen cámaras en las ciudades y tienen un centro de datos a donde ellos ven los rostros, ven los criminales, las personas que andan buscando. O sea, el gobierno está tratando de establecer un control, y aquí en los Estados Unidos también. O sea, ya en los aeropuertos estamos utilizando el reconocimiento facial. Es básicamente la máquina le hace un mapa, la computadora le hace un mapa de su rostro, y es único. Y usted ya no va a necesitar, por ejemplo, ahora el nuevo iPhone que tenemos, se deslaquea y se laquea con reconocimiento facial. Ya no, la huella tampoco, ya es secundario. Los automóviles, ustedes ven los automóviles que tienen el Nissan, que tiene ese sensor que detecta la distancia de un carro a otro para evitar accidentes. Usted puede manejar los carros que se parquean solos, ¿no? El carro que, como el Ford, que se parquea solo, ya usted no necesita desarrollar esos skills, sino que ahora casi todo estamos entrando en una etapa en que el mundo va a ser diferente, la tecnología, todo va a ser diferente. La manera de los trabajos, los empleos, ahora los empleos van a requerir gente que tenga los skills necesarios en base a esta tecnología. Es más, ya las universidades están, dijéramos, implementando esta nueva tecnología, pero como va tan rápido que a veces las empresas no alcanzan a equipararse, ¿no? Entonces, todo va girando en torno a eso. Pero yo creo que nunca se va a poder llegar a la complejidad y a la maravilla que Dios ha hecho. Aunque el hombre trate de hacer las cosas lo mejor posible, acuérdense, entramos también, esa es parte de la robótica, ¿no? Entonces, Pero aunque el hombre trate de hacer todas estas cosas, Dios es perfecto. Dios es maravilloso y Él hizo un cuerpo maravilloso que Dios nos ha dado a nosotros, el cuerpo humano. Somos una maravilla realmente. Yo considero que somos una maravilla. Si ustedes se ponen a pensar la complejidad del lenguaje, la complejidad de los ojos, cuando usted va a la calle, usted puede, en fracción de segundos, usted puede medir la velocidad de un vehículo y usted sabe si cruza o no cruza. Si le falla el cerebro, se murió. Le falló, murió. Pero dentro de todo, el apóstol habla de que el cuerpo de Cristo y lo compara con el cuerpo humano. El cuerpo de Cristo, nosotros, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y qué lindo es que Dios nos hace esa comparación. Porque nosotros, la iglesia, imagínense ustedes un cuerpo completo. Y ese cuerpo es la iglesia. Pero es el cuerpo de Cristo, en la cual cada uno de nosotros, usted y yo, estamos ensamblados, estamos puestos en ese cuerpo, no porque nosotros quisimos, sino porque Dios quiso, porque Dios nos puso en ese cuerpo, porque Dios nos trajo y nos puso en ese cuerpo, pero cada parte del cuerpo forma una unidad, una interdependencia. Ni usted puede trabajar independientemente. La mano no puede decir, bueno, yo no necesito el resto del cuerpo porque yo lo puedo hacer todo. No es verdad. No es verdad. Ni tampoco el pie puede decir eso. Ni tampoco. Entonces hay una unidad sólida, una interdependencia, pero además de eso, hay una diversidad. Qué lindo. Yo soy privilegiado, y lo he dicho siempre, soy bendecido grandemente de ser parte de esta iglesia. Y creo que todos los pastores aquí en los Estados Unidos se podrían llamar privilegiados de ser parte de la iglesia cristiana aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se da un fenómeno interesante. Cuando uno ministra, por ejemplo, en San Salvador o en cualquier otro país del mundo, ministra a gente local, a gente que es de ahí. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos el privilegio de ministrar a gente de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos, creo que somos 16 naciones representadas en la iglesia. ¿Qué privilegio más grande? Con una cultura diferente. A veces hay quienes hasta hablan un dialecto diferente del español, exactamente. Por ejemplo, el único país de Latinoamérica, diríamos, que no habla español sería Brasil. Pero de ahí el resto de países hablamos español. Por ejemplo, en ciertos lugares donde un lenguaje diferente del español es el Paraguay, que hablan el guaraní. O por ejemplo en Perú y en ciertas regiones que hablan el quechua, que es parte, o en Bolivia, parte de Bolivia, Ecuador y Perú, y en ciertas regiones de México que tienen muchos, muchos dialectos. Pero generalmente casi todos hablamos español y nos podemos comunicar los unos con los otros. Todos nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo empieza diciendo, porque así, en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, yo creo que ustedes se hagan una idea mental. El cuerpo es uno, pero ¿tiene cuántos miembros? Muchos miembros. Fíjense qué interesante, porque el cuerpo humano tiene miembros que son visibles, pero tiene partes que son invisibles. Y yo creo que serían hasta las más importantes, las que no son visibles. El hígado, el riñón, el páncreas, el corazón, los pulmones, no los vemos. Nosotros somos una coraza para esos órganos internos. Pero si un órgano de esos llega a fallar, ¡Ja! Es complicadísimo. Entonces, pero si ustedes se fijan, el cuerpo es una unidad y así Dios le establece. Y está haciendo una analogía con la iglesia. La iglesia, el cuerpo humano. Y entonces Pablo empieza a hablar de esa analogía. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Interesante, ¿no? Son un solo cuerpo. Qué lindo. Nosotros venimos y somos un solo cuerpo. No importa que usted venga del Perú, no importa que usted venga de Bolivia, yo vengo de El Salvador, o de México, o de Honduras, de donde sea. Hay un solo cuerpo. Nadie es aparte de ese cuerpo. Y dice, así también Cristo. Cristo es el que forma ese cuerpo. Por eso es que ustedes ven que cuando Jesús habla, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Qué interesante la función del Espíritu Santo en la formación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que hace, desde el momento de la conversión, el Espíritu Santo ya ha iniciado ese proceso. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, en el proceso de la conversión, el Espíritu Santo juega un papel bien importante y el mismo Espíritu juega un papel importante en la unión de la iglesia, en la unión del cuerpo de Cristo, que somos nosotros. O sea, el Espíritu que me convirtió a mí es el mismo espíritu que convirtió al hermano Carlos, es el mismo espíritu que lo bautizó en la iglesia y bebió de ese mismo espíritu, y a eso se le llama conversión. Es lo que el profeta Ezequiel dice, que en aquel día quitaré este corazón de carne, ¿se acuerdan ese texto? Este corazón de piedra, perdón, y pondré un corazón de carne y os daré un espíritu. ¿Para qué? Para que andéis en mis estatutos, para que guardéis mis mandamientos. Ese mismo espíritu es el que nos une. Y por eso siempre he dicho yo quiero que la iglesia sea una iglesia que sea guiada por el Espíritu, no por mí. Yo fallo, hermanos. Yo no soy un hombre perfecto, aunque muchos quisieran ver en mí una perfección. Olvídense, no es así. Por eso es que yo digo, Señor, que sea el Espíritu el que guíe la iglesia. Que sea el Espíritu de Dios el que dirija la iglesia, el que nos dirija, el que ponga los pensamientos, el que ponga las ideas para poder dirigir la iglesia. Porque la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. La iglesia, Él la fundó. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban en Cesarea de Filipo? En la parte de cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿tú quién dices que soy? Y él le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y él le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está diciendo, es mi iglesia, no es la iglesia del Pastor Salvador, no es la iglesia de Reston Bible Church, es la iglesia del Señor, y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que no es la iglesia mía, porque si no sería un desastre. Pero es la iglesia del Señor. Dios la fundó. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, la empodera, la llena, la viste, la fortalece, la guía. Dios le dijo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a los apóstoles les dijo, esperen en Jerusalén. ¿Para qué? Para que sean embestidos de poder, para que sean llenos del Espíritu, para que sean bautizados del Espíritu, y seréis mis testigos. Ese es el propósito de Dios. Que la iglesia sea testigo. ¿De quién? De Cristo. Que la iglesia sea testigo de Jesucristo. Que podamos exaltar a Jesucristo. Que podamos adorar a Jesucristo. Que podamos servir a Jesucristo. No hay otra razón. Si no, estamos haciendo nada acá. Si su razón por venir a la iglesia es compañerismo, estamos mal. Aunque bueno, Dios quiere que tengamos compañerismo, pero no es la razón básica. Si usted espera que la iglesia sea un centro de entretenimiento, tampoco este es el lugar. Este no es lugar para entretenerse. Para entretenerse, tenemos aquí en los Estados Unidos grandes parques temáticos, y no les voy a hacer propaganda. Va a Florida usted, maravilloso. Va a Las Vegas, si le gusta ir a Las Vegas, si le gusta ir a cualquier lado. Hay muchos lugares donde entretenerse, pero la iglesia no es el lugar de entretenerse. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, que es la palabra de Dios. El centro, la cabeza, lo principal es Cristo Jesús. Y por eso es que es el Espíritu de Dios es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el que cambia el corazón del hombre. La psiquiatría, la psicología no puede hacer lo que el Espíritu de Dios únicamente puede hacer, que es cambiar al hombre de adentro hacia afuera. Porque generalmente en las iglesias queremos cambiar a la gente de afuera para adentro. Vístase de esta manera, píntese de esta manera, la que pone pantalones no venga con pantalones, la que se pone falda. ¿Por qué? Porque queremos cambiar a la persona de afuera, pero Dios está interesado en cambiarnos el corazón y que podamos vivir conforme al Espíritu, que es lo que el apóstol Pablo dice, viviendo en el Espíritu en la carta a los Romanos. Él dice que vivamos en el Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos trae y hace formar parte de esa coinonía que es el cuerpo de Cristo. Hace formar parte de esa eclesía que es el cuerpo de Cristo. Somos llamados fuera y traídos al cuerpo de Cristo. Hay una iglesia visible, hay una iglesia invisible, pero al fin y al cabo, el Espíritu de Dios es el que nos bautiza en un cuerpo, fíjese. Y no estoy hablando del bautismo de agua, estoy hablando del bautismo que el Espíritu da y es el que nos da a beber de un mismo Espíritu, es el que nos llena de su Espíritu, nos sumerge en el Espíritu y caminamos en el Espíritu. Esa es la iglesia. Mi deseo para esta iglesia es esa. Que sea el Espíritu que guíe la iglesia. Que sea el Espíritu que cambie vuestro corazón también. Porque no es el hecho de venir a la iglesia y cantar y aleluya y gloria a Dios, no. El hecho es ser cambiados, hermano. Ser cambiados. Ser cambiados para la gloria de Dios. Que lo que hagamos, que lo que vivamos fuera de nuestro hogar también pueda glorificar a Dios. En nuestros negocios, en nuestras vidas personales, en nuestras funciones como padres, como madres, como hijos. Que podamos vivir ese cristianismo que Dios quiere. No tendría sentido si nos reunimos los domingos, oímos un sermón, después nos vamos y seguimos haciendo las mismas cosas que estamos acostumbrados a hacer. Quiere decir que el Espíritu no ha hecho nada en nuestras vidas. Pero el Espíritu nos lleva a formar a Cristo en nosotros hasta que Cristo sea formado en nuestros corazones y podamos decir como el apóstol Pablo que tenemos la mente de Cristo. Que tenemos la mente de Cristo, ¿por qué? Porque actuamos, porque vivimos, porque pensamos como Cristo y porque hacemos la voluntad de Dios para su gloria y para su honra. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Pero también la importancia que Dios quiere, además el cuerpo, dice el versículo 14 al 17, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Y fíjate que vuelve a repetir la misma idea, Pablo. Y dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Eso no es verdad, ¿verdad? Y él dice, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y eso me encanta. Porque ustedes no vinieron a la iglesia porque ustedes quieren. Ustedes vienen a la iglesia porque Dios es quien los trajo. Fíjense ustedes, en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice la palabra de Dios que Dios añadía cada día a la iglesia a aquellos que habrían de qué? De ser salvos. Somos traídos por el poder del Espíritu Santo. Y gloria a Dios, porque no es mi deseo. Yo no quiero. Yo no quería venir a la iglesia. Dios me trajo. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque para él son locura y no las puede entender. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque son locura y no las puede entender. Usted le habla a la gente del Evangelio, dice la gente que está loco. Esas son tonterías. Esas son ignorancias. Claro, porque el que es carnal no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero es el que es espiritual sí puede entender las cosas que son del Espíritu. Y por eso él dice, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Es por voluntad de Dios, es por el deseo de Dios, es porque hemos nacido de Dios, hemos nacido de lo alto. Por eso es que dice la Biblia que cuando creímos en Cristo, cuando conocimos de Cristo, entonces dice que fuimos llamados hijos de Dios, y esto no es voluntad de carne ni sangre, sino es voluntad de Dios. Cuando usted recibe a Cristo, cuando usted dice, Señor, yo te recibo, eso no es un deseo suyo, eso es algo que Dios pone en su corazón. Es algo que Dios pone en su corazón. Y si usted no lo siente, usted está rechazando. Si usted no obedece lo que el Espíritu está poniendo en su corazón, entonces lo que está haciendo usted es rechazando el Espíritu. Y fíjense ustedes, ese es el pecado imperdonable. Cuando alguien oye la voz del Espíritu y el Espíritu está convenciéndote de pecado, convenciéndote de justicia, convenciéndote de juicio, y tú dices, no, me resisto. Eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a los fariseos. Porque ellos estaban resistiendo al Espíritu. Y por eso le dijo, el pecado contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el pecado contra el Espíritu no será perdonado jamás, ni en este siglo ni en el otro. ¿Por qué? Porque ponemos resistencia. Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Imagínense ustedes si todos fuéramos orejas. Qué bonito nos veríamos, ¿no? Una sola orejota, grandota y sin patas. No tendría patas, lo vería oreja nomás, ¿no? Entonces, por eso dice, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Porque ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Vuelve y repite la misma idea. Pero en el libro de Efesios, fíjense lo que dice 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Qué interesante la idea. Y no quiero que se vayan a agarrar el tema ahorita, no es el momento. Porque así como el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, fíjense bien, dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Qué lindo que estamos todos metidos en ese cuerpo, pero el cuerpo es de Cristo. Es un solo cuerpo, somos muchos miembros de diferentes nacionalidades, hablamos a veces hasta diferente lenguaje, pero somos uno en Cristo. Y Cristo es la cabeza. Qué lindo, ¿no? Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Ahí radica la suprema gloria del cristianismo, ser parte del cuerpo de Cristo en este mundo. ¿Y saben por qué? Cada uno tenemos un lugar y una función específica. Y lo que viene hablando el apóstol Pablo en el capítulo 12 es que cada uno de ustedes tiene un don que Dios le ha dado. Nadie puede decir yo no tengo un don. Lo que sí decimos es no quiero hacer mi don, no quiero cumplir mi don. Porque a veces agarramos dones que Dios no nos ha dado, sino que nosotros nos ponemos ese don. Ah, no, que yo no quiero arreglar mesas, eso de ser ujier o de barrer, no. Yo quiero ser el pastor. No, ya se la puso muy difícil. Y fíjense que ustedes, qué cosa a ustedes les da risa lo que les estoy diciendo, pero ¿saben ustedes que en muchas iglesias esto es un problema serio? Cuando viene la época de elegir a los miembros, a los líderes de la... porque en unas iglesias ponen ancianos, pero yo no he puesto ancianos, sino que hemos puesto diáconos, ¿no? Pero fíjense ustedes, se pelean los hermanos. Y la mujer del que es nombrado anciano, porque el anciano es el que sigue al pastor, la mujer se hace bien importante, ¿no? Y hasta quiere mandar también. Y entonces, y viene, no, nosotros somos ancianos, que yo soy diácono de la iglesia. Y hubiéramos estado en el tiempo de Cristo, ¿qué nos hubiera dicho Cristo? Que fuéramos a lavarle los pies a los demás. Que fuéramos a servir a los demás. ¿Por qué? Porque nosotros estamos puestos para servir al cuerpo de Cristo. No para que nos sirvan. Nosotros no somos la autoridad. La autoridad es Cristo. Ahora nosotros somos como los chaneques, decimos nosotros en nuestro país, como los que nos mandan, pues. Va para acá, va para allá. Así. O sea, a mí el Señor me dio una responsabilidad. Usted va a dirigir la iglesia, usted va a manejar la iglesia. Usted va a estar pendiente de la iglesia. Usted va a estar pendiente que la iglesia no se le desboque. Y al primero que se le desboque, métale un latigazo. No. No, hermano, no lo voy a hacer. Pero fíjense, cada uno en la iglesia tiene una función y tiene un papel que cumplir dentro de la iglesia. Tiene una responsabilidad dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque como usted es un cuerpo, imagínese qué tal, usted es el ojo, usted es el ojo derecho y dice, no, yo no quiero hacer nada. Entonces me cierro. Me shut down. Me cierro el ojo y yo y usted y la oreja, no, yo no quiero ir. ¡Pum! Se cierra. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos. Dentro del cuerpo de Cristo tenemos una función y usted no puede decir, Dios no me ha dado ningún don a mí. Sí le ha dado un don. Algunos, fíjense que a veces yo no les digo a los hermanos, hagan ustedes esto. ¿Y sabe qué? Los hermanos empiezan a hacer el don que Dios les ha dado porque Dios se los puso en el corazón. Y usted de repente ve a los hermanos haciendo algo y dice uno, wow, este está dirigido por el Espíritu porque está haciendo lo que Dios quiere que haga sin que yo se lo diga. Mucha gente tiene el don de servicio y usted se queda admirado. Otros tienen el don de oración y usted se queda admirado. Y están ejerciendo ese don y tal vez no lo han publicado en iglesia, pero están ejerciendo ese don. Están ministrando, están orando por otros, están intercediendo por otros. Eso es parte de lo que Dios quiere que usted haga. Tal vez usted tiene el don para servir con niños y cuidar niños, porque también hay quienes no tienen el don para estar con niños, ¿sí o no? Hay algunas personas como que los niños les caen mal, pero hay niños... Y los niños cuando ven a esa persona inmediatamente, ¡ya! No, mire, los niños son bien sensibles y saben quién los quiere y quién no los quiere. Es como, mire que yo voy a la casa de un hermano y tiene un perrito maloso. Y ahora que llego, ya el perrito me olfatea. Al principio me tiraba la tarrascada, ¿verdad, hermano Rodolfo? Pero ahora ya me lo gané. Ya me lo gané. Pero lo que les quiero decir yo es, cada quien en su don, hermanos. Hay hermanos que tienen dones excelentes, pero ¿sabe qué? Los tienen escondidos.
Porque no quieren sacarlo. No, pero si ya tienen ahí, ¿para qué quieren más?
Mire que, y hablando de todas las cosas, así como quien no quiere la cosa, ahí está el hermano Javier. El hermano Javier lo quiero sacar de ahí y no puedo sacarlo. Y entonces, pero porque yo necesito a alguien que me le ayude al hermano Javier. Porque yo quiero que alguna vez el hermano Javier se siente y escuche el sermón. Yo quiero que el hermano Javier no esté pendiente que si se le cayó el micrófono, que si no está el micrófono. No, yo quiero que alguien le eche una mano a él, pero tengo que encontrar la persona idónea. Porque también tiene que aprender a manejar la computadora. De paso, si usted tiene algún don con la Macintosh, con la Apple, está bien, ya la puede hacer. Y tiene cierto conocimiento del manejo de los botones también. Entonces, fíjense ustedes lo que encontré en un comentario y me pareció bien interesante, se lo voy a leer. Muchas congregaciones, especialmente las que tienen muchos años, tienen que enfrentarse con un grado de indolencia. Solo un pequeño grupo de santos fieles hacen todo el trabajo en la congregación. Sirven como miembros del consejo, miembros de la junta, o el directorio, enseñan en escuela dominical, visitan a los enfermos, dan la bienvenida a los nuevos miembros, trabajan con los jóvenes, aparte de asistir al culto dominical, la mayoría de los miembros son flojos. Dice. Aunque reciben comida espiritual, son débiles por falta de ejercicio. Su inactividad ha terminado por atrofiarlos y su atrofia les produce problemas cardíacos. Otros ven la gran actividad de los que son fieles, pero en lugar de imitarlos se llenan de descontento. Critican al liderazgo de la iglesia, se muestran envidiosos, alimentan resentimiento y producen enemistades. Cuando estos miembros disgustados no reciben la atención que reclaman, se van a otra iglesia, solo para empezar un nuevo círculo de descontento y de envidia. Todo miembro del cuerpo de Cristo debe reconocer que al distribuir sus dones, Dios no ha dejado a nadie sin dones ni talentos. Dios nos ha dado dones y talentos. Nadie debe enterrar sus talentos siendo flojo, porque llegará el día en que Dios llamará a todos a cuenta. En aquel día Dios felicitará y recompensará a los que han sido fieles en el empleo y desarrollo de sus dones, pero condenará y castigará a aquellos que descuidan su talento, criticando a la iglesia y apartándose de ella. No voy a decir que es mía, esta cita no es mía. Este es de un comentario de Chris Maker, es un comentario bíblico. Aparecía eso en relación al estudio del capítulo 12 de 1 Corintios. La importancia y el reconocimiento, a los miembros más débiles, los menos importantes. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Qué interesante, ¿no? Me puse a pensar yo. Dice que los miembros del cuerpo que parecen más débiles, y fíjense la palabra, que parecen más débiles, son ¿qué? Dice los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Hace unos días pasó algo bien, bien interesante aquí en la iglesia. En los días martes tenemos una reunión del staff de la iglesia y me dijo el pastor, el executive pastor, me dijo, Salvador, va a venir la señora que hace la limpieza aquí en la iglesia, la señora Nubia. ¿Cuántos conocen a Nubia? ¿Cuántos han visto a Nubia? Ella es la que limpia los baños, recoge la basura, es la que con su esposo hacen la limpieza. Y me dice, y quiero que tú le traduzcas lo que nosotros le vamos a decir. Y tenían dos regalos que trajeron para acá, no eran tres. Tres regalos, uno para Nubia, uno para John Mitchell y otro para el otro señor que arregla las sillas, que nos pone las mesas, el de mantenimiento. Y Aaron vino, el pastor de Breakthrough, vino y dice que el niño de él, el mayor de Aaron, le dijo: papi, nosotros con el grupo de amigos hemos recogido dinero, dice, y ya tenemos una cantidad y hemos comprado unos regalos. Nosotros hemos ido a comprar los regalos. Y le dije: ¿para qué quieres esos regalos? Queremos regalárselos a Nubia, la señora que limpia el edificio, y a John Mitchell y al asistente de John Mitchell, porque son los que arreglan las mesas, ponen las sillas y todo eso. Y wow, nos sacó de todo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes dirán: Nubia no es importante, porque Nubia al fin y al cabo es la que limpia, ¿no? Es la que limpia los baños, es la que recoge la basura, es la que se encarga de hacer el trabajo que nosotros, gracias a Dios, no hacemos en esta iglesia. Porque en otras iglesias donde yo he ido me ha tocado de hacerla, pero aquí no. Aquí a todos me lo han servido. Qué bueno. Eso es una de las bendiciones de la iglesia. Pero fíjense ustedes, el que saliera de un niño, no salió de ninguno del staff, salió de un niño. Y los amigos, que lo que se preocupan es: ¿qué me vas a regalar? ¿Qué el último iPad? ¿Qué el último no sé qué? Pero estos niños recogieron dinero para poderle regalar a esta mujer. Y me conmovió profundamente. Porque Nubia no se lo esperaba. De veras, no se lo esperaba. Ella entró por aquella puerta y no sabía qué era lo que estaba pasando aquí. Y dijo que ella tenía... ¿cómo se llama? Nunca esperaba que esto se le fuera dado, y cuando empezaron a abrir los regalos, imagínense lo que un niño puede regalar: un cepillo de dientes, una pasta de dientes, una colcha y cosas que solo a un niño se le pueden ocurrir. Y pero lo que voy yo es el gesto, reconocer al que era más, el que de acuerdo a nosotros es el más bajo aquí en la iglesia, y reconocerlo por su trabajo. Fue algo muy bonito. Por ejemplo, en la Biblia hay, por ejemplo, si ustedes se fijan, hay hombres y mujeres en la Biblia que casi nunca predicamos de ellos. ¿Y sabe qué? Aparentemente eran lo necio del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo que no es para deshacer lo que es. Pero eran gente magnífica en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando yo leí el caso de Simón y Ana la profetisa, cuando Jesús fue llevado al templo para ser presentado, aparece Simón. Y Simón no aparece en ninguno, y dice que este hombre era un varón justo que estaba esperando que el Mesías apareciera, y entonces él dijo: ahora puedo morir e irme en paz. Y estaba Ana la profetisa, una viejita, que vio la gloria de Dios, la tuvo en su brazo, cuando vio a Cristo Jesús, vio la gloria de Dios, y ella también estaba gozosa. Y los fariseos, nadie conoció al Mesías, excepto estas dos personas. Y a veces en la iglesia pasa igual, hermano. Hay hermanos que no los vemos, que toman participación en la iglesia, nunca los van a ver al frente, porque nunca están al frente. Está la hermana que da los anuncios, están los hermanos que cantan, ya los conocemos. Ustedes ya me conocen a mí, pero hay hermanos que ustedes no conocen. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios por esos hermanos que no están a la vista de la iglesia, pero están haciendo una labor bien importante para la iglesia. La iglesia ciertamente camina por las ofrendas, por los programas que la iglesia da, pero por sobre todo la iglesia camina por las oraciones, que muchas personas de ustedes oran por la iglesia, oran por otros hermanos y sirven a otros hermanos. Eso si usted no lo ve. Ellos están atrás. Pero sin ellos la iglesia no caminaría. Agradezco a Dios por el grupo de damas, porque el grupo de damas, a pesar de todo, se han mantenido, y ellas oran por nosotros. Oran por la iglesia, oran por el pastor, oran por la familia del pastor, oran por los hermanos de la iglesia y oran entre ellas por sus necesidades. Qué lindo, ¿no? Y eso no es algo que yo no he ido. Ellas se reúnen, ellas buscan. Eso es poner en práctica los dones. Vino la hermana un día y me dijo, hermano, queremos hacer un retiro de damas. Me agarraron en curva, como dice, porque yo ni sabía. Pero la hermana dijo, no, yo reservo el lugar. Hay un lugar, lo buscó, lo reservó e hizo lo que debía de hacer. Ese es el espíritu que Dios quiere en la iglesia. Que si usted ve que falta algo, hombre, pues súplalo usted. No espere que alguien más lo supla. Hágalo usted. Usted no puede, me dijo un día un hermano ahí, es que aquí funciona como el 90-10 en las corporaciones o algo así. ¿Y cómo es eso? Que 10 están haciendo el trabajo, dice. Y 90 están viendo nomás. Son los mismos que hacen el trabajo y 10 están. Y cuando algo no sale bien, exactamente, pero cuando algo sale mal, los primeros en criticar, porque el que está trabajando no se da cuenta, pero el que está afuera, ese es el que critica, porque no tiene nada que hacer. Entonces, fíjense ustedes, la importancia que Dios quiere de la unidad en la diversidad y que trabajemos juntos y unánimes para que no haya, versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Dice, fíjense bien, para que no haya desavenencia, enemistades en el cuerpo, problemas en el cuerpo. ¿Para qué? Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Es hermoso, hermanos, cuando como iglesia estamos unidos, estamos juntos, aun cuando tenemos caracteres diferentes, tenemos manera de pensar diferente, pero qué lindo es cuando nos amamos en el Señor. Qué lindo es cuando, aun cuando hay roces entre nosotros, porque entre nosotros hay roces, hermano. Pero qué lindo es que la otra persona me pueda perdonar a mí y que la otra persona no espere que solo yo la perdone, sino que también ella me pueda perdonar a mí. Es necesario, hermanos, buscar la unidad en el cuerpo de Cristo. Acuérdense lo que dijo el Señor. El Señor dijo, en esto conoceráis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Lo que significa amar? Significa perdonar. Significa llevar la carga los unos con los otros. Significa preocuparnos por el bienestar de los otros. Significa que si un hermano está en el hospital, que se visite y que se ore por él. Que si alguna persona está en una necesidad, que se procure buscarle ayuda para la necesidad si usted no puede darle. Ayer en la reunión de líderes que tuvimos, doy gracias a Alfredo, que está ahora aquí con nosotros. Alfredo y Josué son las dos personas que sirven conmigo en liderazgo. Ustedes casi no los ven, pero el trabajo que ellos hacen es un lindo trabajo en favor de la iglesia. Y doy gracias a Dios por ellos. Y quiero hacer un reconocimiento, ¿por qué no? A veces mi esposa me dice, no reconozcas a nadie en persona porque si lo haces, los demás se sienten celosos. Pues entonces no es el cuerpo de Cristo. Será el cuerpo de otro lado, pero no es el cuerpo de Cristo. Pero si alguien merece el reconocimiento, hay que hacerlo también. Y también si alguien merece un reproche, no, Fíjense ustedes qué importante es el hecho de que la iglesia, vamos a empezar un nuevo año, y creo realmente que Dios puso este mensaje en mi corazón para que lo compartiera con ustedes, primero a mí y después a ustedes. Como iglesia, la iglesia es tan diversa, pero quiero que todos sirvamos con un mismo sentir. Porque fíjense ustedes qué interesante, cuando la iglesia está unida, la iglesia prospera. Pero cuando la iglesia está desunida, la iglesia no va para ningún lado. Es un grupo de gente que se reúne todos los domingos que no tiene ningún sentido. Pero cuando la iglesia camina junta bajo el lineamiento de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, la iglesia tiene un derrotero, tiene un final y un final feliz. Por eso que ustedes ven que en el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis hay un pasaje que me encanta mucho, y ustedes ven a la iglesia ahí, ya, lista. Y después de esto miré y aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esa es la iglesia. La iglesia unida de todas partes del mundo, la iglesia militante, la iglesia trabajando, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y fíjense ustedes que estos son los que han sido lavados con la sangre y emblanquecidos con la sangre de Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es el salón aquí. A algunos les parecerá que la iglesia no es muy iglesia. Esto parece un salón. Quisieran ver un altar aquí, flores, mucho gasto. Pero la iglesia somos nosotros. La iglesia es usted y soy yo. Y usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y Él quiere que vivamos en comunión, que nos amemos, que nos sirvamos, hermanos. Ahora la iglesia vive en tiempos, qué lindo. Aquí en los Estados Unidos la iglesia está bonito todo. No hay ningún problema. Todo esto camina bien en iglesia. La iglesia a la que Pablo estaba escribiendo, o la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles, era una iglesia perseguida, hermano. Era una iglesia que tenían necesidad de ropa, de comida, de todo, y estaban huyendo, y sabe qué hacían los hermanos, unos a otros se daban, se ayudaban, se servían. ¿Por qué? Porque era la iglesia que estaba unida. Y si ustedes ven, cuando leen el libro de los Hechos de los Apóstoles, es algo bien interesante ver la iglesia en el libro de los Hechos. Dice la Biblia lo siguiente, y se lo voy a leer. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta era la iglesia. Esa es la iglesia que yo visualizo, que yo anhelo, que yo deseo. Una iglesia diversa, pero unida. Una iglesia, no todos tienen que pensar igual, pero que estemos unidos en Cristo Jesús. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. A veces pensamos, pero nosotros no vemos maravillas ni señales aquí. Cuando seamos la iglesia de Hechos de los Apóstoles, entonces la vamos a ver. ¿Verdad? Y acuérdese, los dones usted no los tiene que pedir. Los dones los da Dios, como Él quiere. Así es que recuerden eso. Los dones no los pedimos nosotros. Yo quiero hacer esto, yo quiero tener esto, yo quiero hablar lenguas. Porque el problema en Corintios era que unos hablaban en lenguas y le daban énfasis al hablar en lenguas. Otros que profetizaban y le daban el énfasis al profetizar. Y tal vez ahora en algunas iglesias se dé eso, el que no profetiza y el que no habla en lenguas. Una vez me dijo una persona, Si tú no hablas en lengua es porque no tienes el Espíritu. Pues sí. Pero mire lo que, cómo era la iglesia. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Una cosa es estar juntos, como estamos aquí, estamos juntos en este salón. Pero lo más importante es que estemos unánimes, que seamos de un solo sentir, que seamos de un solo pensar, que cuando la iglesia empuje para adelante, ustedes nos apoyen. Que cuando la iglesia invite para algo, ustedes estén allí. No se queden. Yo, por ejemplo, he visto a muchos de ustedes con dones maravillosos. Debo decir, la hermana Parodi, yo le he visto a ella. Es una mujer que tiene chispa y ella nos ha ayudado mucho en el pasado. Y yo quiero verla. Yo quiero verla. ¿Por qué? Porque la amamos, hermano. Tal vez no somos tan elocuentes ni yo soy tan carismático para expresar el amor, pero les amo. Les amo en el Señor. Y yo a cada uno de ustedes quiero que sepan, esta iglesia les ama a ustedes. Nosotros les amamos a ustedes. Hablo por mí. Y también hablamos, pero también lo demostramos. No solo lo hablamos, y tampoco le decimos, vamos a orar por usted. También actuamos. Pero la iglesia tiene que estar unida, tiene que estar unánime, tiene que estar junta. Cuando la iglesia tiene un proyecto, apóyennos. No se queden. Si tienen otras cosas que hacer, podrán hacerlo en otra oportunidad. A menos que tengan un viaje a Israel. Qué bueno, va a haber un viaje a Israel. Pero fíjense ustedes, vamos a tener una conferencia para el próximo año. Estamos programando una conferencia de familia que les concierne a cada uno de nosotros. Nos concierne a cada uno de nosotros. Vamos a hablar temas de familia. Inviten a sus amigos, inviten a sus familias, inviten a sus familiares, a los quien sea, a sus hijos, todo. ¿Para qué? Para que podamos beneficiarnos. Para que podamos beneficiarnos de eso. Así es que, acuérdense, vamos a sacar los anuncios cuando llegue el momento, vamos a anunciar esto y vamos a trabajar juntos para que todo esto sea para la gloria de Dios. No para la gloria del pastor, no para la gloria de los líderes, pero para la gloria de Dios. Mi deseo, hermanos, es que como iglesia estemos juntos, estemos unidos, estemos unánime y echemos adelante. Si usted ama la iglesia y quiere verla crecer, incorpórese. Join us. Venga con nosotros. Júntese con nosotros. Trabajemos juntos. Echemos para adelante juntos hasta que el Señor venga. O hasta que uno de nosotros se vaya con el Señor. Pero qué bueno que podamos decir como el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he acabado la carrera. Por lo demás, me está dada la corona de gloria que el Señor ha prometido a aquellos que le aman. Aquí no estamos por nada, aquí estamos porque amamos al Señor. Mi deseo para este año, el nuevo año que comenzamos es, hermanos, hacia adelante, ningún paso atrás. Hacia adelante en el camino del Señor. Acuérdense, el Señor Jesús vendrá. Y yo creo que estamos más cerca que cuando nosotros creímos. El Señor Jesús viene, hermano. Las condiciones se están dando. Y usted podrá decir, pero bueno, ¿desde cuándo lo están diciendo? Acuérdense lo que el apóstol Pedro le dijo a aquellos incrédulos, a aquellos charlatanes, les dijo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a ponernos de pie.